Continuamos, queridos oyentes, esta tarde en Educación y Comunidad, en la segunda parte, aquí con la especialista educacional, la profesora Reina Chávez, con quien estábamos conversando sobre la influencia del libro, la importancia de la lectura, el fenómeno de ese libro que ha revolucionado la industria del libro, ese libro de Harry Potter que ha invadido las bibliotecas, las tiendas de libros del mundo entero en estos momentos. Y había algo que ella nos apuntaba en este intermedio y nos gustaría que continuara, Reina.
Sí, quizás los padres nos están preguntando del otro lado de la radio cómo él se da cuenta, cuál es el interés que tiene su niño para poder trabajarle desde el hogar la lectura o el interés sobre un libro determinado. Y una de las cosas que los puede ayudar es cuando van a la tienda de juguetes con su niño, fíjese qué inclinación de juguetes es mayor la que hay en ese niño cuando va a la tienda o en los cajones que tenemos dentro del cuarto de su niño o en la casa, qué es lo que más hay, si son carritos, si son dinosaurios, si son animales del mar o animales de la tierra, animales prehistóricos. Si lo que más abunda y por lo que más se inclina su niño en tomar de esa tienda y usted sin darse cuenta es lo que más le compra, pues ese es el tema que le interesa a su niño. Pues vaya a la biblioteca con su niño y hay muchos libros ilustrados con cada uno de los temas increíbles que temas que no nos podemos imaginar y están ahí en libros. Y es una manera de llevar a su niño hacia ese interés. Yo utilizo mucho en las terapias del lenguaje precisamente ese interés del niño. A veces se nos hace monótonos como maestros el proceso de lectura, de la lectura como clase, porque estamos queriendo seguir un programa o un libro de texto establecido que nos da la escuela y estas lecturas son monótonas. Y pregúntele a su hijo cuál es la clase que no le gusta y generalmente la que le va a decir va a ser reading y language art, es decir, lectura y aprendizaje de la gramática. ¿Por qué? Porque nos desviamos del interés y del tema que a ellos les gusta. Y en nuestras escuelas Lincoln Martí, el maestro de clase especial está libre a encontrar cuál es el tópico, el tema, el interés fundamental que le gusta a ese niño. Y le trabajamos el proceso de aprendizaje de la lectura en el tema que él prefiere, en el tema que él le gusta. Tengo alumnos que lo que tienen es delirio con los caballos. Y yo tengo que ser un artista en buscar las diferentes razas de caballos y donde vienen descritos las características de esa raza. Y entonces utilizo la comprensión de la lectura en dos razas y que los alumnos entonces, ese alumno me haga comparación, es decir, semejanzas y diferencias entre las razas de ese caballo, color, tamaño de las orejas, el tamaño de la cabeza, la proporción de la parte trasera del caballo, el tamaño de la cola. Es increíble cómo ahí ellos, es decir, veo que si no lo logra, si no se da cuenta de cuáles son las características diferentes, porque hay problemas en eso, cuando es el tema, el interés de ellos, pues se despierta, le gusta y sin darse cuenta va llegando a conclusiones, a generalizaciones, que es lo que yo quiero. Ese es el final. Mi objetivo no es quizás enseñarle las razas de un caballo, sino mi objetivo es que el niño llegue a conclusiones, a generalizaciones, a detalles dentro de la lectura, y lo hago pues con esos temas que son los que les interesa.
Y yo creo que hay que buscar también la innovación, hay que buscar lo nuevo.
Exacto, eso es la maestría.
Variedad, precisamente para despertar el interés, la atención de esos muchachos. Incluso, ya que usted estaba hablando hasta de esos programas escolares, pues nosotros hemos apelado a las aulas móviles para llevarlas a los distintos centros, incluso a comunidades y a barriadas, aulas habilitadas con laboratorio de computadoras, con secciones hasta de libros para llevarlo a distintos lugares. Y yo creo que en eso hay que irse incorporando pues a la tecnología, al cambio, a la evolución, pero llevando siempre el mensaje, el objetivo que nosotros queremos que se llegue a cumplir.
Ese mismo programa móvil que tiene la Escuela Lincoln Martí tiene un programa en la computadora que es lectura. Es decir, el niño le gusta tanto la computación, es lo moderno, es lo nuevo, es lo más fácil para él. Ya son astros moviendo el mouse y buscando las claves en la tecla para diferentes juegos. Pues tenemos esos programas de lectura que son pintorescos y el niño no se está dando, no se da cuenta. Es decir, piensa que está jugando, pero tiene que leer. Tiene que responder una pregunta determinada de lo que leyó anteriormente sobre lo moderno, eso moderno hace entonces que estimule al niño, pero él no llega a la meta final hasta que no responda correctamente esas preguntas y tiene que ir hacia atrás y volver el libro. ¿Cuántas veces? Y volver al programa anterior. ¿Cuántas veces estamos leyendo un libro y en ocasiones tenemos que regresar a la página anterior para recordar qué fue lo que sucedió en la escena anterior? Pues lo mismo sucede, es igual en la computación, en esos programas que tenemos con la escuela, la clase móvil que tiene Lincoln Martí, y estimula al niño también.
Yo creo que sí, que hay que apelar y en todos los sentidos. Y yo creo que cada cual lo puede hacer desde cualquier sitio donde se encuentre. Mire, eso en lo escolar. Nosotros, por ejemplo, en el Semanario Libre, un escritor brillante que en la paz del Señor está en estos momentos, Reinaldo Bragado Bretaña, con quien compartimos un programa precisamente, nos atrajo, nos despertó la atención sobre un concepto que existía en Cuba republicana y que existe todavía en muchos otros países, la novela por entrega. O sea, llevar una serie de capítulos que a través de una publicación periódica. Y eso, con La Estación Equivocada, la novela de Bragado Bretaña, que ya está en su décimo de los 13 capítulos, pues eso ha despertado una atención tremenda. Y ni se sabe las personas que buscan con ansiedad el periódico que le faltó o el otro que si no le llegó a tiempo para coleccionar esos 13 capítulos de esa obra. Y donde quiera hay un aula, donde quiera hay una cátedra, donde quiera se aprende algo todos los días, en cualquier esquina, en una cafetería, donde quiera. Esa es la realidad de todos los días. Reina Chávez, usted aquí esta tarde y hablamos del libro, hablamos del impacto, de la influencia, pero no podemos pasar por alto la educación especial. Yo creo que nos quedarán unos menos ya de 20 minutos, pero quisiéramos rápidamente, porque la presencia suya trae esos temas. Y las cartas, los mensajes que nos llegan muchas veces, hay muchas preguntas acumuladas. Vamos a tratar de, en un abanico así, repasar rápidamente con un mensaje para los distintos casos. Mongolismo. ¿Qué es el mongolismo, el síndrome de Down y qué pueden hacer los padres trabajando con la escuela?
El síndrome de Down es un síndrome que se da por dificultad en el gen número 24 y pues estos niños tienen características físicas determinadas. Generalmente en el ámbito cognitivo es un síndrome que va degenerándose y fundamentalmente lo que debemos enseñarle a estos niños es la validez hacia las cosas sociales, es decir, el autovalidismo.
¿Factor genético o se descubre a determinada edad? ¿Cuál es la razón?
No, factor genético, y esto hasta se descubre a los 4 o 5 meses de embarazo de la madre. Con las pruebas actuales que tenemos, ya se detecta que es un posible síndrome de Down.
¿Cómo adaptarlo, incorporarlo a la vida familiar y social?
Es decir, inmediatamente que nace, este niño está atendido neurológicamente y tiene un plan médico determinado. Tenemos centros de cuidados infantil pequeños en Miami-Dade. Hay algunos centros que atienden a estos niños y lo fundamental es irle enseñando el autovalidismo, que vayan aprendiendo a comer por sí solo y, por supuesto, estimulando de todas las áreas, fundamentalmente del lenguaje y mucha interrelación con la familia, porque es uno de los síndromes que más afecta emocionalmente a la familia.
Problemas emocionales, habla usted de los síndromes que afectan emocionalmente, pero problemas emocionales que derivan problemas de aprendizaje. Hablábamos de la lectura, el impacto, la influencia y la necesidad. ¿Y qué nos dice también de la escritura? ¿Qué nos dice de los problemas emocionales de aprendizaje?
Exacto. Realmente es un arcoíris, ¿no? Lo que hay dentro de la educación especial. Niños diagnosticados con problemas emocionales, ya estos problemas son problemas no que se nacen con ellos, sino adquiridos en la influencia social que han tenido estos individuos. No todos tenemos la resistencia neurológica para diferentes impactos sociales como el divorcio de los padres, conflictos domésticos, violencia doméstica, ver la tendencia a suicidio y el uso de las drogas del medio familiar, y esto conlleva a problemas emocionales en los niños.
Actitud de los padres, ¿qué tienen que hacer los padres en esos casos?
Inmediatamente, hay mucha tendencia, desgraciadamente, la medicina de no prestarle atención a cuando vemos un niño con solamente 2 años, con rasgos de rebeldía, pero muy fuertes, de perretas, de imponer increíblemente lo que él quiere y él hacerlo, y el médico, el padre está preocupado y lo lleva al médico, y el médico le dice, no, eso es normal, no te preocupes, está muy chiquito. Y sin embargo vemos que otros médicos, niños ya con esas edades, le están empezando a hacer estudios neurológicos, a controlar cómo es el medio familiar para seguir una conducta determinada, para como manipular la conducta de esos niños de una manera adecuada. Les digo, niños de 2 y 3 años, niños 2 y 3 años que necesitan medicamentos, aunque sean en pequeñas dosis, pero ya van necesitando medicamentos porque algo químico en su sistema neurológico está desequilibrado y necesitan de esa química, de ese medicamento para equilibrar esa conducta.
Pero sin embargo, hay muchos padres que presumen y alardean, si se quiere decir así, de que mi hijo es súper inteligente, mi hijo, mira lo activo que es, mira que se la sabe toda, mira la sobreactividad que tiene, y no dan el brazo a torcer, no quieren reconocer que existe un problema, no quieren que lo trasladen de una supuesta aula regular a otra especial, no quieren que se mezclen con otros casos porque dicen que eso les va a afectar. ¿Cuál es el mensaje?
Sí, desgraciadamente es la realidad. Desgraciadamente los padres cuando es el fin de semana, y es el fin de semana cuando tienen que estar las 24 horas con su niño, y su niño comienza a subírsele en las mesas, a romper las cosas, el vecino constantemente nos está dando quejas porque le está dando a su niño que es más pequeño. Ya la influencia social va a llevar a ese padre a que ese niño tiene que ser atendido por un médico. Y el médico entonces determina que tiene que ser por un psicólogo o un psiquiatra que lo ve y le hacen determinadas pruebas. Entonces tiene que darle un cierto medicamento. El padre, cuando le da el medicamento a su hijo, ve que su niño entonces está tranquilo, se sienta, mantiene una actividad constante por más de 20 minutos, cuando antes en 5 minutos hacía esto, cambiaba para lo otro, después para lo otro, y no paraba, y era esa hiperactividad. Y entonces al verlo sentado, tal parece como que el padre se acostumbró a verlo así, cambiando constantemente de actividad. Y utilizan desgraciadamente la expresión, no, esa pastilla lo que hace es que me mongoliza al niño, me lo pone bobo. No, se lo está poniendo normal. Ese es el estado normal, porque su primo, su hermano, el vecino, así es como debe estar. Manteniendo a esa edad, 5 o 6 años, es normal que un niño mantenga la atención consecutiva sobre un mismo interés por más de 30 minutos. Si su niño no hace eso, cambia de actividad constantemente cada 5 o 10 minutos, ahí hay algo de hiperactividad. Muchos nos han llegado, padres, a matricular a sus niños y en cuestiones de 10 minutos que estamos haciéndole la matrícula, conversando con los padres interesados por las becas y todo eso, ese niño se subió en la silla donde le dimos para sentarse. De la silla pasó para la silla del padre, brincó por la parte de atrás del padre. Y el padre está ahí tranquilo, sin decirle nada. Y nosotros lo miramos a ver si hay alguna reacción, si le dice nada. Digo, papá, por favor, mire, trate a ver si el niño se mantiene sentado. Ah, no, si él es así, él es así. Pero papá, no es normal que sea así. Algo hay, nosotros le aconsejamos, le recomendamos, es decir, no perdemos momento ninguno, no perdemos en el que podamos orientar a una familia, ya sea en ese momento de registración, ya sea en un mercado, en una tienda. Yo al menos no perdemos el momento de recomendarle al padre, pero papá, mire, las características de esa edad son estas y estas y estas. Su niño, si no la está cumpliendo, usted no se alarma, no está preocupado, porque algo ahí no está funcionando bien. Porque todo lo que hagamos a tiempo, cualquier diagnóstico que se haga a tiempo, es tiempo que tenemos a favor de trabajar con ese niño.
Sin duda, eso que usted está mencionando no es solo en una matrícula en la escuela, sino es en una tienda, en un supermercado. Los vemos continuamente y entonces no quieren que el señor o la señora que está a cargo de allí, de la tienda, del establecimiento, le llame la atención, sino y los dejan y no toman medidas y no se están dando cuenta de la situación que están atravesando.
Pero no solo es un trastorno tampoco, discúlpeme, de que ese niño ya sea un niño con problemas de la atención o problemas de hiperactividad, es que desgraciadamente la familia no le enseña a su hijo o a los hijos. En la familia no hay una línea de conducta a seguir, no hay reglas, y es importantísimo establecer reglas en la vida.
Reglas, horarios,
exacto,
o sea, manera, hábitos, sentarse a la mesa, urbanidad, todo eso. Usted enfatizó algo, que es la importancia de los medicamentos. Hoy eso acapara atención. Incluso hay hasta organizaciones constituidas para combatir el uso de esos medicamentos. Incluso se habló aquí hasta en la legislatura del Estado, en la última sesión, se aprobó una ley que en este caso ataba un poco de manos a la escuela en el asunto de la administración. No administración, porque la escuela ni receta, o sea que la escuela única y exclusivamente se limita a seguir las instrucciones de los profesionales que le envían por escrito y nada más que es, en este caso, distribuirla, ¿no? Pero que lo ataban bastante y esa ley fue incluso vetada por el propio gobernador del estado, o sea que no estará en vigor. Pero hay una corriente que es contraria totalmente al uso de medicamentos. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Realmente el desarrollo que hay de determinar a tiempo un diagnóstico adecuado hace pues que existan dos corrientes diferentes, unas en aceptar o no el medicamento y otros en que sí que el medicamento hay efecto. Yo creo que lo único y lo bueno que conlleva las discrepancias que puedan surgir en determinar una cosa u la otra es que esto conlleve a investigaciones más profundas. Esto conlleve a que niños, y habíamos hablado en temas anteriores, que han sido diagnosticados, por ejemplo, con déficit en la atención, más adelante, aún con 12 y 13 años, han sido rediagnosticados y ese diagnóstico ha cambiado a un síndrome, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, el síndrome llamado el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Entonces, ¿y qué es lo que ha llevado a eso? Pues investigaciones nuevas. Cualquier discrepancia o tendencias que haya, yo creo que lo más importante es que especialistas e investigadores pues profundicen en el uso o no del medicamento. Y hay también tendencias de algunas compañías en que están creando medicamentos con base natural, con base a hierbas, a extractos naturales que tienen la misma efectividad de cualquier medicamento sintético creado en laboratorio.
Un instrumento que se usa mucho en todo esto y que muchos padres se preguntan, ¿qué es el IEP? qué es lo que se conoce por las iniciales IEP.
Ok, ese es el Plan Individual de Educación. El Plan Individual de Educación es la conclusión de un diagnóstico hecho previamente. Es decir, un niño que ha tenido diferentes y se ha manifestado en los primeros grados escolares o ya viene a la escuela que el padre ha dicho, mire, mi niño yo lo he atendido por el neurólogo porque se detectó que hay un problema en el gen número 9 o en los genes determinados, ¿no? Pero yo tengo aquí, mire, mi papel del neurólogo, el estudio que se le está haciendo. Pero ellos me han informado que el sistema público, la escuela donde yo estoy poniendo a mi niño, me le puede comenzar a hacer una serie de investigaciones y de pruebas para que mi niño sea sacado de esta clase regular a una clase de educación especial donde va a recibir la atención a sus necesidades educativas específicas. Entonces se hace un estudio multidisciplinario. A este niño se le hacen pruebas de inteligencia, pruebas de lenguaje, pruebas auditivas, pruebas visuales, pruebas psicométricas de inteligencia, pruebas de atención y concentración, así, una gama de diferentes pruebas por un equipo multidisciplinario. Se sientan con el padre y le hacen la historia, si piden, y hace ese especialista, hace la historia social psiquiátrica para ver si hay herencia y conocer las causas o el momento en que apareció el problema, ¿no?, con que viene este niño. Y una vez que termine toda esta gama de estudios, este equipo multidisciplinario se reúne y da conclusiones. Conclusiones que determinan cuál es el índice de inteligencia del niño, determinan en qué nivel está su lenguaje, determinan en qué nivel está su concentración visual, sus memorias, su atención, etcétera, etcétera. Todas esas pruebas que le hacen y describen esas observaciones. Entonces determina ese equipo que ese niño necesita un plan de educación individual. Y ahí es donde aparece el IEP.
Pero muchas veces se alega que la lista de espera es gigantesca, que no cuentan con suficiente personal, que lo tienen que tener en espera por años, a pesar de que esos casos están amparados.
Porque yo creo, hasta legalmente. Yo creo que Miami-Dade debe de crear varios equipos multidisciplinarios. Yo creo que en estos momentos lo que hay son dos equipos multidisciplinarios.
No, existen más, lo que hay una población que es de más de 360 mil estudiantes, pero el padre que tiene esa situación lo que tiene es que apelar, porque estamos llegando al final de este programa, pero sabemos que hay en definitiva siempre dos sistemas escolares, uno para el que conoce las reglas de juego y otro para el que la ignora. Apelen. Vayan al miembro que lo representa en la junta escolar, vayan a la región, apelen, que si ustedes insisten, se lo tendrán. Reina Chávez, palabras finales dirigidas a estos padres que nos están escuchando.
Bueno, las que ya se hacen costumbres que diga Reina es comunicación y amor.
Pues yo creo que con este mensaje de comunicación y amor nos despedimos esta tarde, prometiéndoles compartir nuevamente con la señora Reina Chávez en otro espacio de educación y comunidad y en algunos comentarios también respondiendo así las preguntas que ustedes nos están haciendo. Nos pueden continuar escribiendo y nos seguiremos haciendo ecos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y los interesados en las becas escolares todavía pueden continuar llamando 305-643-5355. Si quieren recibir la influencia de todos estos programas de educación especial y poder atender las necesidades individuales de sus niños, pueden llamar el lunes a cualquiera de los centros Lincoln Martí. Así nos despedimos esta tarde, hasta el próximo sábado a esta misma hora, aquí en Educación y Comunidad.